jueves, todos los días, la radio pública.
A veces pienso en esas casas de antes que hay todavía, y son parecidas o son iguales. ¿Será que la gente vive igual en casas iguales? Y es la misma vida la que se vive adentro de esas casas. Gente de acá. Casas de acá. Vidas que son todas vidas nuestras. De acá. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Nacional Mendoza cumple 68 años de aire, 68 años de música, 68 años de debate, 68 años de enseñanza, 68 años en el aire de Mendoza. Nacional, la radio pública.
Seguí escuchando Nacional Mendoza, la radio pública.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
La radio de tu vida, Nacional Mendoza.
Mendoza Radio Nacional.
Te acompañamos toda la vida. Nacional Mendoza. Comunícate con Radio Nacional y déjanos tu mensaje de voz. 425-7931. Nos escuchamos en la radio pública.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Quino vive en cada mendocino.
¿Para qué sirve el humor? Es una gran pregunta. Sirve para poner en evidencia las cosas absurdas que hacemos los seres humanos.
Desde septiembre, LRA 6 pasa a llamarse Radio Nacional Mendoza Quino, en homenaje a Joaquín Salvador Lavado, Quino.
Estoy solo.
Gisela Marsala y Cristian Ortega nos dan aire en Nacional.
Escuchando Fumar de Día de Marilina Bertoldi aquí en Aire Nacional a las 11 de la mañana, 8 minutos en todo el territorio argentino, y entramos, como bien lo habíamos anunciado el día de hoy, en este panel internacional, o este panel más bien que pretende debatir a la Argentina en el contexto internacional, en el contexto latinoamericano. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía compartiendo este aniversario de Radio Nacional, estos 68 años de Radio Nacional Mendoza, con estos jueves de paneles que hoy tenemos. Un gran panel, un panel en el que vamos a estar conversando durante un poquitito menos, casi una hora, sobre política internacional y contexto latinoamericano. Aquí estamos al aire de Radio Nacional Mendoza, Cristian Ortega, Gisela Marsala, con un invitado muy especial el día de hoy que nos acompaña aquí en el piso de la radio pública, Augusto Grilli Fox. Él es periodista especializado en temas internacionales y conductor del programa Enlace Internacional, transmitido aquí por la radio pública los días sábados. Augusto, ¿cómo le va? Bienvenido.
Muy buen día, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto enorme poder compartir esta mesa con ustedes. La verdad que, aparte, una satisfacción personal, en el sentido de que nos ha pasado un año y medio de pandemia y estamos acá charlando y, bueno, analizando lo que viene.
Bueno, gracias por acompañarnos hoy aquí en la mesa. Y voy a pasar a presentar a quienes nos están acompañando, porque, claro, estamos haciendo esta transmisión por Facebook Live. Tenemos esta transmisión en las redes sociales de Radio Nacional Mendoza y hemos invitado a que nos acompañen el día de hoy hasta las 12 del mediodía. Voy a pasar a presentar y saludar a Ricardo Forster, que nos está acompañando tan gentilmente. Él es doctor en filosofía, profesor e investigador de la UBA, además actualmente también asesor presidencial. Así que bienvenido, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos la mañana de hoy.
Un gusto estar con ustedes y conversar sobre nuestra América Latina, que siempre está en nuestro corazón.
Así es, ¿no? Siempre marcando un rumbo también de hacia dónde ir y cómo construir los sueños de la nunca postergada unidad latinoamericana, cueste lo que cueste. Se nos ha desconectado porque, bueno, las cosas de la tecnología son así, pero la voy a ir presentando para que ustedes también sepan quién nos va a acompañar. Es la doctora Cecilia Brito. Ella es jefa de la delegación argentina en el Parla Sur, diputada del Mercosur por Misiones, es abogada, política, integrante del equipo transfronterizo interdisciplinario con perspectiva de género, así que en un ratito nada más esperamos que podamos volver a tenerla conectada. Bueno, si les parece, compañeros, arrancamos entonces.
Vamos. Bien, en relación a lo que habíamos estado hablando, que habíamos estado charlando un poco, vemos desafíos en un contexto de pandemia que ha puesto, podríamos decir, las necesidades sobre la mesa, las realidades, los problemas estructurales. Y por ahí, en relación a eso, les planteo, como para abrirnos, ¿cuáles son las realidades que llevaron justamente a poner a tanto a Ecuador, a Brasil, podríamos decir principalmente a Chile y a Colombia, con cuestiones y situaciones sociales bastante complejas como lo son los estallidos sociales?
Bueno, Ricardo, somos todo oídos.
Bueno, a ver, me parece que cada uno de esos países tiene una realidad propia, que si bien se inscribe en una situación continental, habría que diferenciar lo que es la experiencia chilena, las grandes movilizaciones del año 2019, que fueron impresionantes y conmovedoras y que nos impactaron absolutamente a todos y que nos dieron una inmensa alegría, porque sentíamos que después de mucho tiempo el pueblo chileno ponía las cosas donde había que ponerlas, discutiendo ese famoso modelo exitoso que se había iniciado con la dictadura de Pinochet, el acuerdo con Milton Friedman, los Chicago Boys, Chile como el país ejemplo para todos del éxito de las políticas neoliberales en el continente, y encontrarnos con una movilización extraordinaria del pueblo chileno que destrozó precisamente esa ficción construida sistemáticamente y que desembocó después en otro momento extremadamente significativo, como fueron las elecciones para la Asamblea Constituyente, el triunfo de los sectores progresistas de izquierda, la derrota muy dura de la derecha chilena y bueno, lo que hoy es el camino de la Asamblea con todas sus complejidades y lo que seguramente estaremos muy atentos desembocará en las elecciones presidenciales en Chile. Me parece que allí hay una señal más que importante. El caso colombiano también tiene sus especificidades. Después de mucho tiempo, marchas masivas de distintos sectores, de jóvenes sobre todo, tanto estudiantiles como del movimiento obrero, de campesinos, de pueblos originarios, salieron a enfrentar a un gobierno durísimo como el de Duque, que representa la derecha más impiedosa en América Latina. Allí todo está por suceder. Colombia es un país muy complicado porque sabemos los niveles de represión y de violencia. Es el país con mayor blindaje de los grandes medios de comunicación internacionales, porque a lo largo de los años y de los años se siguen asesinando impunemente a dirigentes sociales, a dirigentes políticos de oposición, dirigentes sindicales, dirigentes de comunidades indígenas, y al mismo tiempo sigue dándose un nivel de conflictividad enorme en un país que no ha resuelto problemas esenciales. El caso brasilero obviamente nos enfrenta a algo extremadamente peligroso, como ha sido no solamente el crecimiento, sino la capacidad de llegar al gobierno de una extrema derecha que tiene todas las características de estos experimentos que mezclan políticas neoliberales extremas con autoritarismo, violencia, discriminación muy, muy duras también, en un contexto de un país como el Brasil, que es el país más importante de la región, que tiene una significación enorme para todos nosotros. Sin Brasil siempre todo se vuelve más difícil. Recordemos que la experiencia de unidad extraordinaria de comienzos de siglo y que se prolongó durante muchos años tuvo al Brasil de Lula, del PT, como uno de sus componentes centrales. Hoy Brasil representa la figura de una extrema derecha con cualidades neofascistas, gobernando de una forma brutal que pone en riesgo no solamente la vida de los propios brasileños, la democracia en el Brasil, también la cuestión ambiental, que es gravísima a partir de lo que ha sido la impunidad con la que Bolsonaro ha permitido que se siguiera avanzando sobre la Amazonia. Y por lo tanto, lo que vaya a suceder en Brasil, camino al año que viene, todos ponemos una ficha, por supuesto, en lo que podría ser la candidatura de Lula, pero también hay que estar muy atentos a los intentos neogolpistas en el interior mismo del régimen de Bolsonaro y a lo que esa derecha todavía está en condiciones de hacer y porque ha logrado interpelar una masa de la sociedad brasileña que le sigue dando su apoyo. El caso ecuatoriano es un caso particular que nos duele mucho porque eran elecciones que se podrían haber ganado. Digo, por supuesto, acá hay que tomar en cuenta lo que significó la traición de Lenín Moreno, lo que significó el exilio de la dirigencia principal del correísmo y particularmente la persecución hacia Correa, pero me parece que también por errores propios, quizás por falta de esa cintura necesaria para acordar en momentos que hay que acordar. En ese sentido, las experiencias de Bolivia y de la Argentina eran valiosas como para haber podido movilizar esa perspectiva que antepone los intereses de la sociedad y del pueblo ecuatoriano a diferencias que pueden existir dentro de distintos actores políticos y sociales, y en este caso también de pueblos originarios, como es el caso ecuatoriano. Y bueno, el hecho de que haya triunfado alguien que represente una política neoliberal como es Lasso. Dicho esto, de todas maneras, somos contemporáneos de un momento de disputa en el continente. No podemos perder de vista el México de López Obrador. Si hablamos de tres países muy significativos en la región, uno es Brasil, el otro es obviamente la Argentina y el otro es México. Y por primera vez México tiene una mirada hacia América Latina, una mirada hacia América del Sur, como pocas veces ha tenido. Siempre ha sido una tierra de hospitalidad para los exilios sudamericanos en los tiempos de las dictaduras, pero México en general sí ha tenido una relación fuerte con el Caribe y con América Central, y obviamente muy fuerte, muy decisiva con los Estados Unidos, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, dicen los mexicanos para plantear la problemática de esa relación. Y López Obrador es un presidente que reúne condiciones muy especiales, liderazgo, ha roto el sistema político muy corrupto que dominó a México durante décadas, que involucró al PRI, pero que también involucra, sin ninguna duda, al PAN, a la derecha mexicana, y lo ha hecho logrando una interpelación y una relación muy potente con una parte sustantiva del pueblo mexicano y asumiendo la complejidad que significa gobernar un país como México. Hoy México, y eso es muy saludable, tiene un papel clave en América Latina. México ejerce la presidencia de la CELAC, el tema sobre el que después podemos volver también porque me parece muy significativo, porque ahora se está abriendo la transición de México hacia una nueva presidencia de la CELAC, donde la Argentina podría tener un papel muy, muy importante. Pero sí me parece que, lejos de estar en la oleada de regresión neoliberal que parecía desplegarse, sobre todo a partir de lo que fue el triunfo en el 2015 de Macri en la Argentina, que después se sucedieron otras circunstancias en Uruguay, lo que había sido el golpe contra Evo en Bolivia, la situación de los exiliados ecuatorianos. Me parece que hoy estamos en un momento donde, por un lado, las movilizaciones social populares desde el 19 en adelante han sido muy, muy importantes. El triunfo del Frente de Todos, obviamente, a finales del 19 también marcó una inflexión. El regreso triunfal del MAS con Arce a la cabeza, la presidencia de Bolivia y la recuperación de la democracia boliviana, me parece que también es un momento muy significativo. Las grandes movilizaciones del pueblo colombiano, que todo está allí para que se puedan abrir posibilidades ciertas de que el año que viene una candidatura progresista tenga chances reales, Petra o algún otro, de disputar las elecciones en Colombia, que es un país que sabemos de su complejidad, de los intereses estadounidenses muy poderosos en Colombia, de la problemática del narco, de la violencia que ya hice mención antes, pero hay que estar ahí a la espera, ver lo que pueda suceder, y obviamente también la disputa que se está dando en Brasil. Este es el panorama. La Argentina tiene un papel, tiene una capacidad de liderazgo que tiene que saber ejercer, y que se le abren posibilidades para un tipo de construcción que reúna a los países que hoy representan una mirada democrática, emancipatoria y popular en nuestra región.
Ricardo, ¿crees que en el año que viene, en el 2022, quizás una hipotética un hipotético triunfo de Lula da Silva en Brasil podría ser una especie de consolidar el eje México-Brasil-Argentina, teniendo en cuenta todo el repaso que has hecho, súper completo y muy preciso de cada país, mirando un poquito al futuro, ¿no? Porque, bueno, estos tres países, como vos bien decías, son clave dentro de la región, evidentemente, y hay una buena sintonía Argentina-México. Bueno, quizás faltaría Brasil para terminar de darle forma a un despegue progresista en Latinoamérica.
Sin duda, sin la presencia de Brasil, insisto, sin Lula en su momento, hubiera sido muy difícil la construcción de la UNASUR, muy difícil ese proceso extraordinario que se vivieron durante esos años, obviamente con Chávez en Venezuela, en el momento de mayor expansión de lo que era en esa etapa la Revolución Bolivariana, con la llegada de Néstor Kirchner en la Argentina, y después todo lo que se sucedió. Brasil fue una pieza clave, recuperar a Brasil para la democracia y para los intereses de la unidad latinoamericana es esencial. Yo creo que sin el triunfo de Lula el año que viene en Brasil, se vuelve muy difícil la articulación continental, porque Brasil no solamente es el país más significativo en términos demográficos, geográficos, económicos de América Latina, sino que tiene un papel importante y debería tenerlo si se recupera Brasil para los intereses latinoamericanos, una relación muy profunda en lo que había sido la experiencia de los BRICS. Es decir, nos abre a una posibilidad de multiculturalidad, de multipolaridad, de una geopolítica distinta, nos permite profundizar algo que la Argentina intenta hacer, pero claro, con las dificultades del caso, que es abrirse al multilateralismo, negociar con China, con Rusia, con la Comunidad Europea, con Estados Unidos, y hacerlo en unidad con Brasil, con México, con otros países de América Latina, consolidando una mirada regional, una perspectiva que también reconstruya un Mercosur que está muy herido, por otro lado, muy herido, porque involucra a un Brasil bolsonarista que tiene una mirada completamente antagónica a la idea misma de unidad latinoamericana, Uruguay que con el triunfo de la derecha sigue una línea neoliberal y que está más cerca de tratar de construir acuerdos bilaterales con otros países distintos a los que encarna la experiencia del Mercosur. Entonces digo, claro que es importantísimo, es decisivo. No quiere decir que si no gana Lula el año que viene en Brasil no se pueda seguir avanzando y profundizando y reconstruyendo la unidad continental, pero tener a Brasil como socio en una aventura de esa naturaleza es absolutamente decisivo en una época, es para otra conversación, completamente atravesada por el impacto de la pandemia, por lo que ha puesto en evidencia la pandemia, aunque ya lo supiéramos, el nivel de desigualdad, la tragedia que ha significado globalmente 40 años de neoliberalismo y sobre todo para un continente como el nuestro. Pero bueno, todo eso está allí y es parte de lo que tenemos que pensar.
Ricardo, consultarte, recién hacías mención a la cuestión ambiental. Me parece que es uno de los ejes centrales, por lo menos hoy, de parte de lo que expresan muchos movimientos sociales como una agenda en común a lo largo y ancho de América Latina. Son nuevas formas de organización política que también vemos a través de la defensa del ambiente. Quería consultarte si vos ves que hay un recorrido común latinoamericano, si es una agenda común en Latinoamérica por parte de los gobiernos y por parte de los movimientos de la ciudadanía.
A ver, no es una agenda común de los gobiernos latinoamericanos, porque sabemos que hay gobiernos que hoy tienen una mirada completamente distinta, y ha sido un tema complejo también para los gobiernos populares en el periodo anterior. Creo que hoy está claro que la catástrofe ambiental, porque no tenemos que hablar de la futura catástrofe ambiental. La catástrofe ambiental está entre nosotros.
Está sucediendo, claro.
Claro, basta mirar lo que está sucediendo y nos damos cuenta que lo que hay que hacer había que haberlo hecho ayer y por lo tanto tenemos que hacerlo urgente hoy. Entonces, un gobierno progresista, un gobierno con una mirada democrático popular y que crea efectivamente que la tierra es la casa de todos, está obligado a construir no solamente una retórica, sino que está obligado a iniciar y tomar decisiones que tengan consecuencias directas sobre la problemática ambiental. Sabemos que a su vez necesitamos de acuerdos regionales, continentales y globales. No hay manera de lograr paliar el impacto de la crisis ambiental si las grandes potencias, los grandes contaminadores del planeta, no son parte también de una acción conjunta. A su vez, es fundamental que en el interior de las sociedades, en la vida social, popular, entre los jóvenes, que hoy son los que más están atravesados, impactados, conmovidos y conscientes de la problemática ambiental, son ellos los que tienen que salir, expresarse, comprometer a sus gobiernos. Es decisivo, pero a su vez hay que hacer confluir, en América Latina hay que hacer confluir las diversas demandas, las demandas ambientales, que me parecen, insisto, fundamentales, con una demanda decisiva e histórica también para América Latina, que es la demanda que tiene que ver con la brutalidad de la desigualdad, de la pobreza, de la concentración de la riqueza, que a su vez se asocia a las políticas económicas, a ciertas formas del extractivismo, al dominio de un modelo neoliberal que le ha hecho un daño extraordinario al continente. Entonces, las políticas ambientales tienen que estar ligadas también a un tipo de reconstrucción de la vida económico-social que tome en cuenta la lucha de frente contra la desigualdad y contra la pobreza. Digo la desigualdad y no solo la pobreza, porque el meollo de la hegemonía y de la dominación neoliberal tiene que ver con la desigualdad, que a su vez, por supuesto, termina multiplicando la pobreza. Creo que las nuevas generaciones, y lo hemos visto en las movilizaciones que se dieron en Chile, en Colombia, lo que está sucediendo en distintas partes del continente, expresan claramente que lo ambiental es un tema muy caro, muy importante, y no están dispuestas esas nuevas generaciones a mirar para otro lado. Pero a su vez es fundamental que puedan hacer confluir esas miradas ambientalistas necesarias, imprescindibles, con una mirada de política social, de transformación de las condiciones estructurales de la vida económica, de mejoramiento de la vida de los pueblos en América Latina. Porque también hay una gran injusticia. No pueden pagar el mismo precio pueblos que han sido rapiñados, desposeídos, explotados a lo largo de siglos, y mucho más todavía en este último periodo, que países que han usufructuado precisamente, que han generado el mayor daño ambiental a nivel planetario. Entonces debe haber un acuerdo, un pacto internacional, donde por supuesto pueblos que no están en condiciones de hacerse cargo de resolver la cuestión ambiental sean ayudados, en un sentido amplio del término, por los países más ricos. Entonces eso también está en debate, y por eso es importante que ese debate lo pueda hacer una América Latina con una agenda en común. Por eso es tan importante también la unidad, que de México a la Argentina se construya esa agenda ambiental, que implica muchas cosas, porque implica también cambios en la matriz productiva, en la matriz energética, cambios en la forma de producción agraria. O sea, son muchas cosas y que impactan directamente en el trabajo, en la construcción de una relación distinta con la producción y, por lo tanto, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los que hoy son o súper explotados o excluidos del sistema, porque también tenemos el terrible flagelo de exclusiones estructurales que hacen que una parte importante de sectores populares hoy estén fuera absolutamente de la posibilidad del trabajo. Entonces es una mirada integral, uh-huh. Es una política que tiene que reunir lo social, lo ambiental. A eso le agregamos otro tema que también a mí me parece clave y que América Latina está haciendo vanguardia, que es la cuestión de género y particularmente la lucha de las mujeres. Lo que ha sucedido en la Argentina, la aprobación de la ley de aborto, el movimiento feminista, la discusión sobre el lenguaje, lo que viene sucediendo también en Chile, en México, muestran que América Latina también es vanguardia en un tema decisivo y que tiene capacidad de impacto, que lo estamos viendo muy rápido, porque incide sobre las prácticas sociales, incide sobre la cotidianidad, incide sobre la sensibilidad de modo muy poderoso. Entonces, todo eso creo que muestra que en América Latina siempre pasan cosas. Tenemos mil dificultades, pero América Latina sigue siendo un continente caliente, con capacidad de invención, de vanguardia, de movilización, de conciencia popular, cosa que no suele suceder del mismo modo en los países ricos, países entre comillas, que parecen haber resuelto muchas cosas, pero que tienen otro tipo de problemática, donde también ahí vemos que avanzan peligrosísimamente las extremas derechas.
Claro que sí, estamos escuchando a Ricardo Forster, él es doctor en filosofía, profesor e investigador de la UBA, asesor presidencial, y nos está acompañando hoy en este panel de aniversario de la Radio Pública, conversando sobre Argentina en el contexto latinoamericano. Son las 11 de la mañana, 33 minutos, nos vamos a separar un ratito nada más para la tanda, pero ya volvemos y seguimos haciendo Aire Nacional hasta las 12. Ricardo, te pedimos que nos esperes un minutito nada más y ya volvemos.
Proponiendo temas fuera de agenda. Aire Nacional.
Jueves. Todos los días. La Radio Pública.
Tu verdad, tu identidad está en el...
Quino vive en cada mendocino.
No sé, yo prefiero que mis cosas, digamos, sean temas permanentes. Por eso que, no sé, siempre mis temas son de un señor detrás de un escritorio y un señor bajito delante. Esa relación entre poderosos y débiles, eso me gusta mucho.
Desde septiembre, LRA6 pasa a llamarse Radio Nacional Mendoza Quino, en homenaje a Joaquín Salvador Lavado, Quino.
Letra por letra, leemos e interpretamos la literatura feminista. Los vestidos de LOL. Los jueves a las 22, por Nacional, la radio pública. LRA 6, Radio Nacional Mendoza. En su frecuencia modulada, 97.1 MHz. Y en amplitud modulada, 960 kHz. Con estudios ubicados en Emilio Civit 460, Ciudad de Mendoza. Nacional, la radio pública.
Escuchando Aire Nacional por Nacional Mendoza.
Esto es Aire Nacional, hemos vuelto, 11 de la mañana, 35 minutos. Pueden comunicarse con nosotras, con nosotros al 1213069698. Estamos en este panel con el queridísimo Ricardo Forster, nos está acompañando para pensar Argentina en el contexto latinoamericano, porque claro, en el aniversario de Radio Nacional Mendoza venimos los jueves trayendo al debate, poniendo sobre la mesa aquellas cuestiones que nos parecen centrales, que son parte de la línea editorial de nuestra radio y que hoy abrimos y ponemos en debate con ustedes. También nos está acompañando Augusto Grilli Fox, él es periodista especializado en temas internacionales y conductor de Enlace Internacional. Así que están abiertas las vías de contacto para que se comuniquen. También estamos transmitiendo esta conversación por Facebook Live en la Radio Pública. Nos saluda Graciela y nos dice que viva la patria grande. Abrazos para todes.
Ricardo, introduciéndonos de nuevo, te quería preguntar, cuando hacías recién referencia a la situación que se daba con los medios de comunicación en Colombia, hemos visto también que en Perú la situación que está viviendo la gestión de Castillo es muy compleja.
Perú, sí.
Y también lo que pasó en cuanto a las coberturas en relación al estallido social de Chile, donde de hecho por ahí la realidad de las redes sociales han permitido poder romper un poco ese blindaje mediático. ¿Cuáles crees vos que son los desafíos que vienen en la materia?
Sí, la verdad que ese es un tema absolutamente prioritario. Quedó del lado Perú, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en la Asunción de Castillo. La verdad que para todos fue una sorpresa. Perú no estaba en el Perú, y Castillo menos, no estaba en el radar de nadie en términos de que ahí tuviéramos la oportunidad de tener un gobierno de matriz progresista, con todas las dificultades que obviamente significa llegar con una debilidad de origen y habiendo ganado por muy poco, con un parlamento en contra, con una derecha durísima y con un país de inestabilidad política persistente en función de una constitución, la fujimorista, que todavía sigue arreglando el ordenamiento institucional peruano y lo hace estallar cada dos minutos. La impresión que pude tener de Pedro Castillo fue una impresión interesante. Vi una persona de origen absolutamente popular, con un nivel de conciencia de la complejidad y de la importancia del desafío que estaba asumiendo, y que, bueno, veremos, desde el comienzo ya está siendo atacado, tuvo que renunciar el ministro de Relaciones Exteriores. Cada paso que dé va a ser un paso complicado, tiene que ir, y él lo sabe perfectamente, tiene que ir hacia una reforma constitucional. Es un camino indispensable para poder abrir la posibilidad de que Perú pueda desarrollarse, y más un gobierno de las características de Pedro Castillo. Es interesante porque cuando uno habla de los medios de comunicación, sabe que en América Latina la concentración es abominable. Desde México hasta la Argentina, pasando por Brasil, Chile, Perú, Colombia, pocos grupos son prácticamente los dueños del 70, 80 o 90% de la circulación comunicacional que recorre y corta transversalmente el continente. Eso, si nosotros pensáramos que es absolutamente determinante, estaríamos velando continuamente toda posibilidad de un proyecto alternativo al de la dominación. Y eso no ocurre. Por suerte, la historia siempre es un poco más movida, interesante, compleja y dramática, y esperanzadora, y los movimientos populares, en condiciones muy difíciles, sin embargo, logran recuperarse, logran triunfos extraordinarios. Yo hablaba de lo que significaban las movilizaciones del 2019 en Chile. No imaginábamos que pandemia mediante ese movimiento tan caudaloso hubiera podido reordenarse para ganar como ganó las elecciones a la Asamblea Constituyente, y sin embargo sucedió eso. En la Argentina, con el poder de fuego de los grandes medios de comunicación funcionando las 24 horas del día desde hace muchos años y tratando de destruir a Cristina Kirchner, a la experiencia de 12 años de gobierno, y tratando de blindar de manera absoluta al macrismo, sin embargo, en el 2019 se ganó una elección con muchísima contundencia, y pese a lo que la Red Globo hizo en Brasil y la persecución de Lula y demás, hablábamos de Lula y de la posibilidad cierta, si no hay una destrucción institucional en Brasil que tenga chances ciertas de ser nuevamente presidente de Brasil. O lo que la prensa mexicana construyó sistemáticamente contra López Obrador. López Obrador era el demonio para la gran prensa mexicana, desde Televisa, los grandes periódicos y demás. Y sin embargo, logró ganar las elecciones, logró construir un gobierno, hoy sigue teniendo índices de popularidad muy grandes, atraviesa la pandemia, etcétera, etcétera. Eso no significa que el poder de fuego, y lo vemos cotidianamente en la Argentina, no sea muy gravoso para cualquier experiencia popular. Cualquier gobierno popular en América Latina está siempre bajo el fuego cruzado de una hegemonía mediática que defiende los intereses de los grandes grupos económicos, de la continuidad de un modelo de neoliberalización de nuestras economías. Entonces, por supuesto que todo lo que sea la comunicación popular, las redes, se vuelven instrumentos más que importantes, porque son modos de construir formas de resistencia, de réplica, de organización y muchas otras cosas más. Entonces, me parece que el tema es un tema muy complejo, porque no es lineal tampoco. La problemática comunicacional está muy metida en lo que es todo un proceso de construcción de subjetividad, de sentido común, de lenguaje. El neoliberalismo no es solamente un proyecto económico, ha sido un proyecto de transformación integral de la vida, y eso tiene en la industria de la comunicación y de la cultura una parte fundamental, son parte de ese mecanismo de transformación de la vida social, de la vida individual, para ponerla o sujetarla al propio devenir del neoliberalismo. Pero hay también una crisis del neoliberalismo en la sociedad contemporánea, y en el interior de esa crisis vuelve a aparecer la posibilidad de alternativas. También hay un enorme peligro que no hay que dejar de lado, que es el crecimiento de las extremas derechas, que sean capaces de absorber el descontento, la ira, el miedo que hoy atraviesa a todas las sociedades contemporáneas. Porque la crisis económico-social, la crisis pandémica, es bien poderosa y hace que una parte de la sociedad sea capturada por un lenguaje extremadamente peligroso.
Ricardo, te quería consultar por Chile, ¿no? Chile lo mencionaste al principio. Sí. Bueno, es más o menos para pegarlo con esta respuesta que has dado a la consulta de Augusto. Vos sabés que en Mendoza, que estamos muy cerquita y vamos mucho a Chile, ¿no? Por una cuestión de cercanía, de vacaciones, de familiares, de amigos, etcétera. Y vos sabés que durante décadas el ejemplo era se había instalado, ¿no? En Argentina, en otros países de la región y en Mendoza particularmente. Y vos sabés que en octubre del 2019 muchas personas se sorprendieron, ¿no? Che, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿No era tan fantástico el modelo y etcétera? Me parece también, y esta es la pregunta puntual, que si crees que este tipo de derrumbe, de relatos, pero no solo de relatos, sino también de realidades, son beneficiosos justamente para intentar el camino o retomar el camino del progresismo latinoamericano. Pongo el ejemplo de Chile porque para nosotros es muy cercano y fue muy contundente realmente la sorpresa de muchos conciudadanos, incluso, obviamente argentinos y latinoamericanos, respecto a lo que había pasado en ese octubre del 2019, que termina o inicia esto que estamos viendo ahora, ¿no?
A ver, sí, por supuesto que la cuestión de Chile es una cuestión clave, porque como vos bien decís, Chile fue construido como el modelo ideal, el gran ejemplo a seguir, una sociedad, entre comillas, pacificada, que no es casual. El primer experimento a nivel global neoliberal se desarrolla en Chile y en el contexto de una dictadura sangrienta como la de Pinochet. El acuerdo de Pinochet con Milton Friedman es una metáfora de la relación entre economía global de mercado, neoliberalismo, y dictadura, autoritarismo, represión del movimiento social, destrucción de la capacidad de los trabajadores para defenderse y disciplinamiento absolutamente vertical de una sociedad. Entonces Chile logró convertirse en modelo porque los que vivían a Chile veían una sociedad estable, donde los pobres eran pobres y mansos, aceptaban su destino de pobres, sin estar lanzados a una pobreza abismal, pero pobres para siempre. Se aceptaba que todo estuviese privatizado, absolutamente todo, el agua, la educación, la salud, y parecía que la sociedad chilena, y por supuesto con la complicidad, esto hay que decirlo, de lo que se llama el centro izquierda, la concordancia, que armaron fueron responsables durante más de 20 años, porque recordemos que cuando gana la derecha de Piñera en Chile, previamente quien había gobernado toda la transición y los años siguientes había sido ese acuerdo entre Democracia Cristiana y Partido Socialista. Y ahí estuvieron Frei, Alwin, Lagos, Bachelet, manteniendo el pacto de no cambiar el modelo económico, la estructura económica neoliberal, y sí, mejorar la vida institucional democrática, pero aceptando las condiciones de la constitución pinochetista, la condición de senador vitalicio de Pinochet. Es decir, el problema de Chile es que los actores políticos eran parte de un pacto que perpetuaba un modelo y que lo hacía ver serio, muy legalista.
Y con muy buena prensa también, ¿no?
¿Cómo?
Y con muy buena prensa.
No, por supuesto. Como siempre era, fíjense Chile, qué bárbaro que está Chile, tiene estabilidad monetaria, estabilidad social, exporta productos agropecuarios que no son solo primarios o algo por el estilo. Bueno, todo el modelo, el orden, Santiago convertida en una sociedad, en una ciudad estadounidense, ¿no? Porque aquel que conoció el Santiago previo a la gran remodelación pinochetista y neoliberal y a la cultura chilena anterior a todo ese nuevo mundo, descubre que en Chile se llevó adelante una destrucción y una construcción a su vez de un nuevo modelo de organización de la vida social. Por suerte, nada en la historia es eterno. No existe ni lo inexorable, ni lo irreversible, para bien y para mal. Yo recuerdo una consigna: los derechos son irreversibles. Uh-huh. Por lo tanto, que perdamos una elección, los derechos son irreversibles. Falso. Uh-huh. Los derechos son los que primero se vuelven reversibles. Y en Chile, por suerte, el neoliberalismo no fue irreversible. Hizo un daño enorme, cambió estructuralmente esa sociedad, pero una nueva generación, sin miedos, porque la generación de los padres fue la generación también de la derrota, la generación de un miedo muy profundo, uh-huh, que transformó al mundo de los trabajadores chilenos. Cualquiera que revise los archivos, los documentos del Chile de la década del 60 y del 70, se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Chile? Bueno, pasó una dictadura. Pese a todo, durante la dictadura también hubo resistencia y hubo luchas. Ustedes recordarán las luchas de finales de la década del 80, después la lucha de los estudiantes secundarios, por supuesto, pero nunca se había alcanzado esta envergadura. Por lo tanto, es una señal, porque aparte, más allá de las dificultades que hoy tiene en parte la constituyente, más allá de esas dificultades, creo que es una gran experiencia, es un gran momento que ojalá culmine del mejor modo posible, y es un gran desafío para quienes están en esa situación. Entonces creo que ese Chile modélico hoy ya no lo es del mismo modo para aquellos que siempre decían, no, pero mira Chile. Hoy Chile lo que te dice es, cuidado, porque décadas de neoliberalismo humillan profundamente la vida social y popular. Profundamente la humillan. Y una de las cosas más impactantes era escuchar al pueblo chileno decir, volvemos a sentir que somos actores de nuestra historia. Salimos de esa humillación. Fueron 30 años de humillación. No eran 30 centavos de aumento en el metro, sino que eran 30 años de impiedosa humillación. Como una bota que te pisaba y te decía, vos ya no vas a hablar más. Vos vas a ser pobre para siempre. Y como buen patrón de estancia que soy, voy a tratar de que más o menos llegues a alimentar. Punto. Tus hijos, para que estudien, vas a tener que endeudarte toda tu vida, vos y tus hijos, y probablemente tampoco lleguen a más allá de terminar los primeros niveles de estudio. Todo privatizado. Entonces, bueno, me parece que el estallido de esto, las grandes movilizaciones, son una esperanza abierta, ¿no?
Ricardo, nos quedan poquitos minutos, pero por mi parte quería hacerte una última pregunta que tiene que ver con qué rol estás viendo, cuál es tu lectura sobre el rol que cumple el Papa Francisco. Ahora viene de una gira por Europa buscando justamente, bueno, nuevas alianzas frente a lo que él llama los populismos de derecha europeos. Bueno, quería saber cómo estás viendo vos el rol del Papa, tanto en el rol que cumple en Europa como en Latinoamérica, antes de despedirnos.
Sí, obviamente que el hecho de que Francisco hoy exprese lo que expresa es para América Latina algo bien importante, bien significativo. Fue una sorpresa, no hubiéramos imaginado un derrotero de ese calibre. Hoy es una voz que defiende la vida de los pueblos, que tiene también una fuerte relación y compromiso con el cuidado de la tierra y lo ambiental, que le habla a los jóvenes. Me parece que es una voz valiosa, pero es una voz, y es una voz muy institucional al mismo tiempo. A esa voz se le tiene que corresponder la capacidad de los pueblos latinoamericanos de defender su tierra, su agua, sus derechos a una vida digna, de construir un camino hacia una sociedad emancipada, de darle forma a esa unidad de la patria grande de la que hablaba un oyente. La idea misma de la patria grande que nos une como en un puente de ida y vuelta con los sueños de los grandes fundadores patriotas del siglo XIX sigue siendo la gran deuda pendiente de nuestra América Latina, que la sufrimos, la amamos, nos conmueve, nos desgarra. Es un continente vivo para cualquiera que haya tenido la oportunidad de recorrerlo, de recorrer sus pueblos, de hablar con sus gentes. Yo tuve también la oportunidad, y es mi segunda patria, de que México haya sido tierra de acogida, de hospitalidad, de vida, de amistades, de enseñanza. Hay algo muy profundo que nos une como América, como latinoamericanos, una memoria compartida, una lengua común, un destino que tenemos que ser capaces de construirlo, de darle forma. Los muertos también, nuestros muertos, los dolores atravesados. Hay una historia muy profunda que hace de América Latina un lugar único en esta experiencia humana tan compleja que caracteriza la travesía de las diversas sociedades, ¿no? Pero a diferencia de algunos que solamente tienen una mirada como oscura sobre América Latina, que construyen esa especie de arquetipo del narco, del delincuente, del corrupto, qué sé yo.
El vago, ¿no?
Mí,
como que los latinoamericanos no nos gusta trabajar.
Para mí América Latina es dignidad, es memoria, es cultura, es una poética única, es música, es deseo de vivir mejor, son muchas cosas, es también, y en la Argentina particularmente, una extraordinaria conciencia de igualdad que no termina nunca de ser destrozada, y por eso siempre insistimos, ¿no? El igualitarismo es una memoria compartida, y yo celebro también que después de muchos desencuentros entre Argentina y América Latina por una cuestión de demasiado europeísmo entre nosotros, Argentina hoy tiene, y nuestras experiencias populares y políticas tienen una clara conciencia de que nuestra casa, nuestro lugar, nuestra referencia está en el sur, somos del sur, y América Latina es en nuestro espacio, ¿no?
Ricardo, no quería dejar de preguntarte en relación a esto que planteabas, a estos reclamos que se dan en los estallidos sociales, reclamos estructurales, que los identificamos claramente en Chile, en Perú, en el caso de Colombia. Y te pregunto si la herramienta de la reforma constitucional para vos puede ser la herramienta que permita el reencuentro social, que brinde justamente la gobernabilidad, pero brindando esas herramientas que se han reclamado estructuralmente.
A ver, es una combinación. Yo creo que la Constitución es algo vivo, es algo que se construye históricamente y que cada generación puede y debe intervenir. Eso de que la Constitución es una especie de estructura metafísica, sagrada, no es un texto revelado, no es la Biblia, no es el Corán. La Constitución es el producto de lo que se disputa en una sociedad, de los acuerdos a los que puede llegar una sociedad compleja, diversa, con conflictos, y por lo tanto cada generación se enfrenta a nuevos problemas, y está muy bien y es bueno que una constitución sea abierta, sea revisada, sea completada, sea reformulada. Fíjense la importancia que le estamos dando a la cuestión ambiental, a los derechos de los pueblos originarios, cómo no intervenir las constituciones para que eso esté grabado en esas constituciones. Por lo tanto, soy el primero en defender que todo proceso genuinamente de transformación tiene que intervenir fuertemente sobre un proyecto constitucional renovado, emancipatorio, etcétera, etcétera. A su vez, la Constitución, si no está acompañada de transformaciones estructurales, de construcción de poderes populares reales, que tengan capacidad de modificar las condiciones de disputa dentro de la sociedad, se vuelven débiles. Lo vimos en Ecuador, lo vimos durante el año que duró el golpe militar en Bolivia. Ahí se hicieron experiencias extraordinarias de nuevas constituciones, pero esas nuevas constituciones tienen que estar siempre acompañadas. En el caso boliviano, como fue acompañada por un movimiento social, popular, campesino, indígena, muy potente, se pudo sostener incluso pese a el intento del golpismo boliviano. En Ecuador no sucedió lo mismo, y esa gran constitución también del Ecuador, hoy es cartón pintado para la clase dominante ecuatoriana. Entonces, sí a la necesidad de ir hacia intervenciones que cada pueblo y cada sociedad y cada democracia sabrá cómo se tiene que hacer, y son muy valiosas, sabiendo que, por ejemplo, en la Constitución argentina hay partes extraordinariamente valiosas. Yo no tengo nada que objetar, todo lo contrario, el artículo 14 bis, por ejemplo, ¿no? Entonces, una Constitución puede ser intervenida y puede conservar partes fundamentales de su propia memoria histórica y de lo que ha representado. Para eso hace falta consenso social democrático en cualquiera de nuestras sociedades, pero es un punto extremadamente sensible y valioso.
Ricardo, te agradecemos muchísimo que nos hayas brindado esta posibilidad, bueno, de reinterpretar, de analizar un poquito en detalle, de hacer una pausa justamente desde tu perspectiva para poder ver cuáles son los desafíos, cómo nos encontramos a nivel regional, qué representan justamente esta lógica, y me quedo con esto, estos países que están teniendo estallidos sociales estructurales, y porque hay otros países que no tenemos esa temática, ese eje hoy, lo cual no garantiza nada, pero de por sí habla de que hay cuestiones estructurales y derechos adquiridos que se han concebido en otros momentos y que, como vos lo planteas con claridad, el tiempo solo se encarga de que esas cosas se destapen.
Yo les agradezco a ustedes, la verdad que es un oxígeno poder conversar de esta manera en momentos difíciles por los que estamos atravesando, y que siempre hay cosas que son importantes y valiosas, y que la radio, en este caso Radio Nacional Mendoza, tiene que estar justamente, tiene que tener siempre conciencia que para apurarse y para hacer zócalo solamente están los otros. Que un ámbito como el de Radio Nacional, tan querido y tan importante porque recorre y corta transversalmente la vida federal de nuestro país, debe asumir la responsabilidad de transmitir, comunicar, interpretar, dejarse hablar también, por supuesto, por los oyentes, ser un espacio democrático y conversaciones serenas, en paz, con disidencias, pero sacando el insulto, la descalificación y la violencia de un espacio, insisto, tan decisivo como puede ser la radio, que es hermoso aparte. La radio es hermosa, es maravillosamente anacrónica la radio. Defendámosla y ustedes lo hacen todos los días. Gracias por la invitación.
Gracias a vos. Gracias, por tu Lucas. Tiempo. Ricardo, en un día en donde la Argentina nos tiene realmente, bueno, ahí preocupados, siguiendo la noticia, pero con calma, con prudencia y sobre todo con información. Así que agradecerte mucho esta hora que nos has acompañado. Hasta
un
pronto.
Un verdadero placer.
Gracias. Era Ricardo Forster, doctor en filosofía, profesor, investigador de la UBA, asesor presidencial, acompañándonos junto a Augusto Grigliano Fox, Cristian Ortega, Gisela Marsala y un gran equipo que hemos hecho Aire Nacional durante todo el día de hoy. Nos vamos, no tengo más tiempo, hasta mañana a las 9. Buena tarde. Bye.